contexto de pandemia, lo que se fue prorrogando la presentación de la libreta durante bastante tiempo, se iba prorrogando esa presentación de la libreta. ¿Qué implica esta presentación de la libreta? Implica una actividad de los papás y de las mamás, de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, que tenían como obligación para seguir cobrando la asignación universal, era la escolaridad del menor a través de un certificado que emitía la escuela, a través de un formulario que emitía la escuela y se presentaba aquí en ANSES, y además también la asistencia médica, la vacunación y todos los controles médicos que el menor tenía que hacer para cobrar, ¿qué cosa? Un 20% restante, un 20% posterior que se cobraba una vez que se presentaba esta libreta. Eso durante el año 2020 se fue prorrogando y se estableció una declaración jurada para poder cobrar este 20% del año 2020. Es decir, que de aquí hasta el 31 de diciembre de este año no es necesario hacer ese recorrido que solían hacer los papás y las mamás de ir a las escuelas, de firmar la conocida libreta o este formulario, de ir a los centros de salud, al hospital. Simplemente tienen que hacer una declaración jurada donde los papás se comprometen efectivamente a la escolaridad y a los controles médicos cuando la situación pandémica así lo permita, para poder cobrar este 20% restante, que es el 20% del año 2020. Y se hace de una manera muy sencilla, es a través de la página de ANSES, www.anses.gov.ar. Se tiene que ingresar a mi ANSES con la clave de seguridad social y con el número de QR y con la clave de seguridad social, y hay una opción que es hijos e hijas. Ahí hay una pequeña solapa que es presentación de libreta. Cuando se da la presentación de libreta, despliega todos los hijos que tiene la persona a cargo, lo cliquea y es un link que dice presentar declaración jurada, y eso viene a subsanar todo este camino un tanto engorroso a veces y que en este contexto de pandemia tratamos de evitar, que es la circulación de gente, lo que implicaba que una mamá o un papá tenga que estar recorriendo centros de salud, la escuela, y después tener que venir aquí a ANSES a presentar ese trámite. Así que de manera online, de manera con un teléfono directamente o con entrando a la página por una computadora o por algún dispositivo móvil, se puede presentar esta declaración jurada que viene a subsanar lo que es la famosa libreta para cobrar el 20% de la asignación universal.
Claro, porque uno dice, bueno, tengo que anotarme o renovarlo vía online a través del teléfono celular, que, a ver, la mayoría tenemos, a través del teléfono celular se puede hacer, una vez que se conoce el trámite, no es muy engorroso. Mi pregunta es, ¿qué sucede con aquellos que no tienen la posibilidad de una computadora, que no tienen la posibilidad o no tienen saldo con un teléfono?
Existe la posibilidad de hacerlo también aquí. Bien. con la dificultad propia que tiene de hacer un trámite por el tema de la obtención del turno, de venir. Obviamente que la posibilidad está para poder hacerlo aquí en ANSES, pero también está la practicidad, la facilidad de hacerlo en la página directamente, entrando a su mi ANSES para poder hacer el trámite. Lo puede hacer también aquí, pero instamos a la gente que lo haga de manera online. Ya en todo el país, alrededor del 60% de las mamás ya hicieron esa declaración jurada, ya está hecha, lo cual da cuenta del éxito que ha tenido esta manera de hacerlo de manera virtual, porque ya esto se instauró a mediados del mes de abril, hace 15 días que se instauró esta presentación de declaración jurada, y estamos muy contentos que la gente lo está haciendo sin ningún inconveniente y dando derecho al cobro de este 20% que mucha gente lo está esperando en este contexto para poder utilizarlo en beneficio de los niños y niñas.
Que es tan importante, y bueno, acostumbrarnos a utilizar estas vías electrónicas online que nos genera. Uno dice, bueno, pero es tan engorroso. No es tan engorroso una vez que uno se acostumbra. No hay que ir a los lugares, los hacen pocos minutos. Mandagarán, y sigue abierta la inscripción al Progresar, decíamos algo al comienzo, esto es hasta el 21 de mayo.
Efectivamente, se prorrogó hasta el 21 de este mes la inscripción al Progresar, que tiene una fecha de corte hasta el 31. El Progresar es una política pública llevada por el Ministerio de Educación de la Nación y que, obviamente, que articula en conjunto con el ANSES en virtud de la territorialidad que tiene el organismo y todo eso. También la inscripción se hace de manera online y también puede hacer inscribirse aquí en las oficinas, en los puntos de contacto, en los lugares donde atiende ANSES, pero la idea también es justamente también evitar esa circulación. Se puede hacer de manera online con un trámite muy sencillo, realmente no es un trámite muy complicado, pero de todos modos también invitamos a los jóvenes que puedan inscribirse en el Progresar para culminar sus estudios de primaria y de secundaria, que lo hagan de esa manera para poder tener una ayuda en la culminación de sus estudios.
Claro, con esto se busca garantizar, ¿no?, el derecho a la educación y fortalecer algunas trayectorias educativas, y abarca nivel primario, secundario, carreras universitarias, terciarias y el Progresar enfermería, del que tanto se habló, tantas idas y venidas en el gobierno anterior. Bueno, finalmente el Progresar enfermería también, ¿no? Y son aportes que son, no dejan de ser importantes, ¿no, Mandagarán?
Sí, es un dinero que obviamente en este contexto ayuda muchísimo, apoya muchísimo. Uno recuerda en la época donde uno estudiaba que no tenía prácticamente ningún apoyo, salvo el esfuerzo de los papás, que solventaban los gastos de estudio. Un Estado presente, un Estado que se hace consciente de los gastos que implica un estudio, del esfuerzo que muchas veces trabajadores y trabajadoras hacen para que sus hijos estudien, o trabajadores y trabajadoras que hacen para estudiar y culminar sus estudios, ¿no? Esa también es la idea de aportar. Por eso, una de las características que tiene el Progresar en este año, no solamente que le da prioridad a las personas que quieren culminar sus estudios con una limitación de edad de los 18 a los 24 años, sino aquellas poblaciones que considera el Ministerio de Educación que tienen cierta vulnerabilidad, como por ejemplo los hogares monoparentales o las personas de colectivos LGTB o personas de pueblos indígenas reconocidos como tales. No hay límite de edad para culminar sus estudios en virtud de la vulnerabilidad y vulneración que reciben en sus derechos algunas personas de estos colectivos o atravesados por una situación de tener un hogar monoparental con hijos a cargo. Hace que no haya limitación de edad para culminar sus estudios, que es lo que el Estado quiere, que la gente estudie, y por eso hace estos aportes.
Es una muy buena acción, realmente, y aportar, hacer un aporte, viene, como usted bien decía, ¿no? Viene muy bien. Una pregunta que es recurrente, Mandagarán: ¿hasta cuándo se prorroga el certificado de supervivencia a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones? Aquí también había una cierta preocupación.
Estaba prorrogado hasta el mes de este mes de marzo, pero lo más probable es que se siga prorrogando en virtud de la situación pandémica. Eso se viene prorrogando trimestralmente prácticamente, y hasta ahora está prorrogado hasta el fin de este mes de, hasta mayo, perdón, este mes de mayo, uh-huh. y entendemos que lo van a seguir prorrogando en virtud de lo que se está justamente trabajando y se está tratando de conectar entre los distintos organismos, y también va de la mano de esta declaración jurada que les hablábamos recién de la escolaridad. La declaración jurada de escolaridad no implica que la mamá o el papá no tenga que ir más a la escuela, más a la escuela a demostrar que el hijo está escolarizado o a un centro de salud, sino que lo que se está trabajando con las 24 provincias, es decir, con los 24 ministerios de salud de cada provincia, con los 24 ministerios de educación de cada provincia, y en conjunto con los Ministerios de Salud y Educación de Nación, se está buscando justamente concatenar los distintos sistemas informáticos para efectivamente demostrar que un chico en Chaco está estudiando y un chico en Jujuy ha sido vacunado. Y esto mismo se está tratando de implementar con la presentación de la fe de vida de los jubilados y jubiladas, que tienen que hacer también esta cosa engorrosa que antes se hacía, que antes no se dimensionaba lo que implicaba que jubilados y jubiladas tengan que demostrar su vida viniendo aquí a ANSES a apretar un con su dedo o su huella o decir acá estoy. Entre cruzamiento de datos bancarios, información con el PAMI, con las distintas obras sociales, en eso se está trabajando para hacer un Estado más inteligente y evitar por ahí cosas innecesarias que obviamente que una pandemia es quien te despierta para demostrar que algunas cosas por ahí eran engorrosas o por ahí uno estaba acostumbrado a que sean así, pero es el camino que se está tratando de buscar de evitar circulación, de evitar cosas que no lleven a cosas mejores que pueden llevar al mismo lugar.
Claro, y cuando uno ya lo utiliza con más frecuencia resulta bastante amigable. En Mandagarán, desde el Gobierno Nacional, ya se han tomado algunas decisiones para seguir apuntalando en contexto de pandemia, algunas están en estudio. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, hay varias ideas en estudio. Obviamente que en este contexto, en virtud de las restricciones que hubo muy fuertes en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el AMBA, se ha reforzado monetariamente en el mes de mayo, en este mes, a los beneficiarios de la asignación universal, a los monotributistas de las clases más bajas. Se ha reforzado una suma dineraria justamente para este contexto, obviamente no es beneficioso para los trabajadores, y para este escenario de personas que cobran la asignación universal, que las personas que cobran la asignación universal son personas que no tienen un empleo formal o un empleo en blanco, un trabajo en blanco. Entonces, para reforzar eso en el AMBA, donde se restringieron fuertemente la circulación y hubo medidas restrictivas en este contexto, se dio este refuerzo de 15.000 pesos solamente en el AMBA. Con la idea, estimo yo, de que en virtud de que si llega a haber algunas medidas restrictivas en distintos lugares del país, puede llegar a haber también un refuerzo de igual manera, y se está reforzando obviamente a través de los REPRO, a través de distintas acciones, a través de los aumentos que ha habido en las distintas jubilaciones y pensiones, en las asignaciones, eso se ha reforzado. Y además, con referencia a lo que son las asignaciones, lo que son los salarios familiares, que en concreto tanto la asignación como el salario familiar, como el pago para el salario familiar, son derechos de los niños, si bien es un aporte que lo maneja la mamá o el papá, o aquella persona que administra ese dinero, es algo que le corresponde al niño. Y había durante el gobierno anterior muchísimas limitaciones para el cobro de estas personas. Por ejemplo, le doy el ejemplo de un monotributista o de un empleado en blanco que si su patrón no pagaba las cargas sociales o si el monotributista no pagaba su pago de monotributo, ANSES no le pagaba el salario familiar, es decir, no le pagaba esa asignación que le correspondía a su hijo. Y eso obviamente que se borró porque es un derecho del menor, es un derecho del niño, de la niña, del adolescente, que no tiene que estar cargando la irresponsabilidad de un empresario que no paga las cargas sociales o un atraso quizás hasta involuntario de un monotributista que no pudo pagar su impuesto momentáneamente. Claro. Son distintas medidas que se han ido tomando en virtud de proteger a los más vulnerables.
Bien. Por último, Mandagarán, ¿de qué manera, más allá de la página web www.anses.gov, con B larga, puntuar, más allá de la web, de qué manera se pueden comunicar?
Independientemente de que la página es el lugar oficial que tiene, siempre hacemos hincapié que no se dejen guiar por mensajes de texto que son dudosos, no se dejen guiar por mensajes de WhatsApp o por algún Facebook o alguna red social que no sean las oficiales, ¿no? Siempre ANSES se comunica por los canales y sus páginas oficiales. Sabemos que ha habido distintos intentos de estafas o de estafas en concreto. Los medios de comunicación es la página de ANSES. A través de la página de ANSES también hay una solapa de atención virtual, que es la solapa donde actúa, se interactúa con los trabajadores que están exceptuados en sus casas, prestando tareas en sus casas. Se pueden hacer la gran mayoría de los trámites a través de atención virtual. Es un trámite muy sencillo, hay gente que se ha jubilado, hay gente que ha cobrado pensiones a través de atención virtual, fondos de desempleo, pago de asignaciones por embarazo, es decir, cualquier persona que no quiera venir aquí a ANSES, hacer su trámite de modo presencial, lo puede hacer por lo que es la atención virtual. Y obviamente a través del 130, que es la línea telefónica que ANSES tiene, y a través de sus redes sociales oficiales, es el único, los únicos medios que tiene de comunicación el organismo.
Bien.
Y bueno, instamos a que se guíen por ellos y no por algunos inescrupulosos que buscan estafar a la gente por otros medios.
Muy bien, esto hay que recalcarlo, y mucho. No, ANSES no tiene gestores, no van a visitar, no realizan llamadas personales. Esto es muy importante porque hay gente que ha sido damnificada.
Obviamente que esto que le estoy hablando es pura y exclusivamente y gracias al esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras que en este contexto de pandemia hacen un trabajo formidable. Y obviamente que el organismo está muy agradecido con ellos. Y contarles que además estamos también trabajando los días sábados para el inicio de jubilaciones y pensiones. Estamos otorgando turnos para el inicio de jubilaciones y pensiones y que el organismo atiende en las oficinas, obviamente siempre con turno previo.